Fernando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer y antes de ayer, como muchos ya saben, hemos dedicado gran parte de este espacio a sus correos. A estos correos que continúan llegando y a través de los cuales ustedes no solo nos asoman a Cuba, sino a sus vidas. Y a las vidas de los suyos, a esas vidas que nosotros quisiéramos ver a salvo de todo lo triste que ha sucedido y sucede en nuestro país desde hace más de 6 décadas. Sabemos, amigos, sabemos cuán difícil es para ustedes hacerles frente a la escasez de alimentos y de medicinas, a las enfermedades como el dengue, que no cesan de azotar algunas regiones de la isla. Sabemos cuán difícil es hacerles frente al vergonzoso estado de los hospitales, a los apagones, a la ruina material, calles y aceras destrozadas, edificios a punto de desplomarse, basura acumulada en las calles. Y, por supuesto, sabemos cuán difícil es también hacerle frente a la falta de libertades civiles, al peligro que supone en Cuba desahogarse, decir la verdad, exigir cambios, llamar a contar a un gobierno que parece haberse especializado en eso que Antonio José Ponte llamó con una frase inolvidable, un arte de hacer ruinas. Un arte que abarca nuestra vida interior, hay que decirlo, porque tampoco es poco lo que se ha desplomado y desploma dentro de nosotros ante la realidad cubana. Pero estos son los tiempos que nos ha tocado vivir y me incluyo e incluyo al equipo de entre nosotros en esta realidad, porque aunque nosotros no estemos ni remotamente expuestos a circunstancias tan abrumadoras como estas que acabo de describir y a las que están expuestos ustedes diariamente, tampoco nosotros nos hemos librado de una parte de la paliza que han supuesto estos años de infortunio para todos los cubanos exiliados y residentes en la isla. Y porque no somos, ni podemos ser, insensibles a todo lo que les sucede a ustedes. Por eso les agradecemos tanto estos correos, porque nos acercan a ustedes, porque nos indican que no les somos extraños y porque nos sugieren que ustedes encuentran en nuestro deseo de acompañarlos, de solidarizarnos con sus vicisitudes, lo que encontramos nosotros en la amistad de ustedes. Un espacio a salvo de la enemistad de la historia, a salvo de la cara más oscura de lo cubano.
Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia, desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira, sombra es la ausencia. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas no vuelven más.
Amigos, han sido Lisette y Chirino interpretando Ausencia, la vieja canción cubana de Jaime Prats. Como hoy vamos a hablar mucho de Cuba, se nos ha ocurrido amenizar el programa con las voces de un grupo de artistas cubanos exiliados todos, ¿no?, interpretando canciones cubanas de varias épocas. Ojalá les gusten. Como muchos de ustedes saben, tanto Chirino como Lisette llegaron adolescentes a Estados Unidos. Y desde entonces hasta el día de hoy, Cuba ha sido una constante en su trabajo, en su memoria, en su alma. En su alma. Aquí tengo una carta de nuestra amiga Flor, una carta donde se refiere a los programas que dedicamos a Dulce María Loynaz, donde destacamos su postura, la de Dulce, ante un gobierno que decidió borrarla del mapa de la memoria de Cuba y fracasó. Ese gobierno fracasó a pesar de las paletadas de silencio que echó sobre ella. Esa frase, como algunos de ustedes quizás recuerden, las paletadas de silencio, es una frase de la propia Dulce, que hacia 1980 las veía, esas paletadas de silencio, como un anticipo de las de tierra que, según ella también, no tardarían en caer sobre su persona. Escuchen ustedes lo que nos dice Flor, quien vive allá, en Cuba, refiriéndose a Dulce María Loynaz. Orlando aún sigue siendo casi desconocida. Me comenta una amiga residente ahí, es decir, aquí en Estados Unidos, que visitó mucho a la poetisa e incluso escribió un ensayo sobre una de sus obras, un ensayo incluido en Valoración Crítica, editada aquí y con el visto bueno de la propia Dulce. Te hablo, pues, de una conocedora. En el Nuevo Herald, bueno, nuestra amiga Flor, que vive en Cuba, está más enterada que nosotros de las cosas que pasan en la Florida. En el Nuevo Herald, me dice Flor, de hace 4 o 5 días, se hablaba de Gabriela Mistral y Juana de Ibarburu como las escritoras latinoamericanas más relevantes del siglo pasado, y no se mencionaba a Dulce. La labor para reinsertarla dentro de nuestra cultura, sigue diciendo Flor, fue una labor ingente, es decir, enorme. La emprendió un pinareño ya fallecido, Aldo Martínez Malo, que se ganó paso a paso la confianza de la escritora en ostracismo, y considero que fue un granito de arena a la hora de obligar a las autoridades, seudónimo de culturales, a reconocer lo que no querían admitir. Es decir, Flor nos recuerda aquí en este correo suyo que debemos a Aldo Martínez Malo el hecho de que en determinado momento el gobierno de Cuba dejara de echar paletadas de silencio sobre la persona de Dulce María Loynaz y la rescatara un poquito de aquel aislamiento en el que ella, por ser opositora de ese gobierno, se había sumido. Y un aislamiento al que colaboró, por supuesto, el desdén del gobierno cubano. Fue un proceso muy interesante, me dice Flor en su correo. Ahí en Miami se encuentra alguien que, siendo funcionario provincial de cultura, apoyó a Aldo Martínez Malo y también fue visita a menudo de Dulce. Aquí en Miami está esa persona. En síntesis, un grupo de pinareños gozaron del privilegio de cierta cercanía con ella y su hermana. Los otros Loynaz ya habían fallecido. Efectivamente, Enrique y Carlos Loynaz, los dos hermanos de Dulce y de Flor, ya habían fallecido cuando todo esto comenzó a suceder. Solo los sobrevivían Dulce María, por supuesto, y Flor, la hermana de los tres. En Pinar del Río, sigue diciendo Flor, hubo una especie de tertulia en casa de una ex profesora de muchos de nosotros, y allí se leían no solo poemas, sino interesantísimas cartas de la autora de Dulce, el anecdotario de su larga vida y algunos discursos. En agradecimiento, miren esto qué hermoso, Dulce donó muebles, libros, papeles a lo que iba a ser el Centro Hermanos Loynaz, que radica en la ciudad de Pinar del Río. También ofreció una conferencia en la catedral, auspiciada por el entonces obispo José Ciro, la revista Vitral y Dagoberto Valdés. Nada, que con ellos, algunos ahí, y Ciro y Dagoberto, me dice Flor, aquí tienes una semana de programación. Me encanta esa sugerencia, amiga Flor, me encanta. Como ves, me dice Flor, los pájaros le tiran a la escopeta, sobre todo si los mismos son cubanos. Abrazos y éxitos, Flor. Debo decir que días antes, Flor nos había enviado otro correo muy breve comentando el programa que hicimos sobre Martí y los sordomudos. Y Flor me decía en ese correo, ¡qué sensibilidad la de ese hombre! Claro, refiriéndose a Martí. Eso de los pañuelos despidiéndose, eso de los pañuelos despidiéndose es muy hondo y poético, también real. Aunque no debo decirlo mucho, estoy de acuerdo con Darío cuando dijo, maestro, ¿qué has hecho? Gracias por tan bello acierto, Flor. Señoras y señores, Flor se refiere al reproche que le hizo Rubén Darío, el gran poeta modernista, a José Martí, una vez que éste había muerto. Darío no pensaba que Martí debía haberse sacrificado por la causa de Cuba. ¿Por qué? Porque con su muerte, Hispanoamérica perdía a uno de sus maestros en el campo literario, por supuesto. Y Flor comparte con Darío esa queja ante Martí, que no debió ir a morir siendo un hombre tan importante y tan útil para el resto del continente. Ahora bien, ayer recibí otra carta de Flor, en este caso refiriéndose a la carta de Idania, Bacallao y Turria que yo compartí y comenté con ustedes ayer. ¿Recuerdan? Bueno, refiriéndose a esa carta de Idania, Flor me dice lo siguiente. La carta que trataste hoy, Orlando, es impresionante. Sobre todo porque su autora ha sido capaz de transmitir sin exageración, con mesura y objetividad, un aspecto de nuestra realidad. Y algo en extremo meritorio, añade Flor. Su carta no es un canto plañidero. Me atrevería a decir que es un canto a la fortaleza, a la responsabilidad con nuestros mayores. El reconocimiento de las dificultades del día a día con amor y esperanza. Cuando oigo cosas como esas, pienso en todo lo bueno y bello que hay aún en esta Cuba tan maltratada y desamparada. ¡Qué hermoso es eso, amigos! Que Flor se haya percatado de eso. Y continúa diciendo, y por último, no puedo dejar de pensar en esos cubanos que tienen como parte de su trabajo la misión de monitoreo de esta emisora, de Radio Martí. Y por tanto, de tu programa, que no es solo tuyo, sino nuestro también. ¿Qué reflexiones pasarán por sus mentes? ¿No tendrán también ellos que buscar alimentos para sus ancianos, para sus niños? ¿Son diferentes esos cubanos a ti, a mí, a ella? ¿Comprenderán que la patria es de todos y para el bien de todos? Gracias mil a quien escribió esa carta. No recuerdo su nombre en estos momentos. La llamaría Cuba. Un abrazo para ti, tu equipo y Mara, Flor. Flor, yo estoy seguro de que si Idania, Bacallao y Turria nos está escuchando, tiene que haberse conmovido al leer su correo y el efecto que su carta hizo en usted. Es hermoso esto que nos dice de cómo Idania es capaz de describir la realidad cubana sin caer en lloriqueos, sin exagerar nada en lo absoluto. Y sí, amiga Flor, hay mucha mesura y mucha objetividad en la carta de Idania, pero también hay belleza poética. Algunas de esas frases que yo leí ayer son tan hermosas y tan intensas, sin dejar de ser fieles a eso que usted llama la realidad cubana. Flor dice que esa carta de Idania es en realidad un canto a la fortaleza, a la responsabilidad del ser humano con sus personas mayores. Y es cierto. Recuerden lo que decía Idania en esa carta, que ella andaba a veces como uno de esos grandes animales en busca de alimento. ¿Para quién? Para su madre enferma. Flor termina ese primer párrafo de su correo diciendo algo bellísimo. Cuando oigo cosas como esas, pienso en todo lo bueno y lo bello que hay aún en esta Cuba tan maltratada y desamparada. Así es, amigos, no nos equivoquemos. En esa Cuba llena de sufrimiento, llena a veces de mal humor, de pesimismo, de ira, hay tanto bello aún, tanto bello, que todos desesperamos. Lo venía comentando con Maite cuando bajábamos de nuestras oficinas aquí al estudio, que todos desesperamos por la llegada de esa hora en que podamos ver al pueblo cubano resucitar y dar todo lo bueno que tiene ahí escondido y que sale a flote a veces en cartas, como la que leí ayer en esa carta de Idania, Bacallao y Turria. Y por supuesto, no puedo dejar de comentar lo último que nos dice Flor en su correo, que no puede dejar de pensar en esos cubanos que tienen como parte de su trabajo la misión de monitorear esta emisora. Es decir, aquellas personas a quienes el gobierno cubano ha puesto a escuchar todo lo que se dice aquí en Radio Martí. ¿Qué reflexiones, dice Flor, pasarán por sus mentes? Sí, a aquellos agentes del gobierno cubano que nos están escuchando en estos momentos y que quizás están anotando todo lo que decimos o parte de lo que decimos. Compatriotas, ¿qué pasa por sus mentes? ¿Cuánto nos gustaría saberlo? Nos dice Flor, ¿no tendrán también ellos que buscar alimentos para sus ancianos, para sus niños? Estoy seguro de que muchos de ellos sí, de que muchos de esos cubanos que están vigilándonos, espiándonos, también las están pasando negras en esa Cuba. Y Flor se pregunta, ¿son diferentes a ti, a mí, a ella, es decir, a Idania? Yo no creo que sean diferentes a nosotros. Yo creo que las circunstancias los han obligado, como a tantos cubanos, a asumir posturas que no son realmente las que ellos preferirían asumir. Y por supuesto, Flor termina su correo con un elogio maravilloso a nuestra amiga Idania Bacallao y Turria. Gracias mil, dice Flor, a quien escribió esta carta. No recuerdo su nombre en estos momentos. La llamaría Cuba.
Sé que hace tiempo te buscaba un nombre y así, despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando a un hombre que anduvo a oscuras todos estos años. ¿Qué buscarás en mí que ya no tengas si no me hablen de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me la hiere de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr y en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Es Lázaro Horta, señoras y señores, interpretando esa bella canción de Tony Pinelli titulada Tú eres la música que tengo que cantar. Como todos saben, Tony Pinelli es también parte de Radio Martí.
Un día de julio en medio de la plaza, para oír tu nombre por los altavoces, sentirlo rebotar de casa en casa. Y aquí me tienes tarareando un sueño, cazando estrellas por la madrugada, pupila alerta, guardando un momento para ir a refugiarme en tu mirada. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr y en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Qué hermosa canción y qué bien cantada por nuestro compatriota Lázaro Horta, que reside, para gusto nuestro, aquí en Miami. Aquí tengo también, señoras y señores, entre otros correos, un correo de Manolo, donde nos dice, conmovedor y de una carga emocional inmensa, resultó el programa sobre Dulce María Loynaz. La estremecedora declamación tuya, amigo mío. Amigo Manolo, créame que yo no trato de declamar, lo único que hago es decir las cosas como las siento, ¿no? Como las siento y como quisiera que ustedes las sintieran. La estremecedora declamación tuya ha provocado que se humedecieran mis viejos ojos. Me pregunto, dice Manolo, ¿cuántos de los que apedrearon a Cristo camino del Calvario no se arrepintieron después? Gracias, muchas gracias, Orlando, por todas las grandes emociones que disfrutamos los que te hemos escuchado. Saludos, Manolo. Manolo, gracias a usted. Gracias a usted por estar escuchándonos, sintiendo, comulgando con nosotros todo lo relacionado con nuestro país, ¿no? Señoras y señores, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos con ustedes y con sus correos. Acompáñenos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, a las 11:30 de la mañana, titulares de algunas de las principales informaciones que van a escuchar o que pueden escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. Pero antes, la temperatura en Vanes, que tiene 30 grados Celsius, con los vientos soplando a razón de 8 kilómetros por hora y los cielos parcialmente nublados. En las informaciones, preso político en huelga de hambre reclama al régimen cubano que respete las normas de la ONU para el tratamiento de los reclusos. Temor en la población a que aumenten los brotes de dengue y zika ante la crisis en el abastecimiento de agua. El control de precios y el aumento salarial provocan incremento en el valor del dólar estadounidense en el mercado negro de Cuba. Policías mexicanos asaltan a 17 migrantes cubanos en un hotel en Ciudad Juárez. Decisión de un juez de Miami permitirá el primer juicio bajo la ley Helms-Burton en tribunales de Estados Unidos. Y es inminente la llegada de la tormenta Dorian a Puerto Rico. La isla está bajo vigilancia de huracán. Amigos, estas y otras muy importantes informaciones podrán escucharlas en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora, les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva.
Si pensaba en ti, para mí no era vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir.
Tú bien sabías, mi cielo, que yo te quería. Tú bien sabías, mi vida, que yo era así.
Mas todo ha pasado,
ya ves.
Ya no te quiero,
ya está muy lejos. Estás a mi lado, ya no me miro en tus ojos, ojos malvados, pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que no.
Solís y Malena Burke interpretando Ojos Malvados.
Me adoraste, tampoco quiero de ti olvidarme.
puedo, pues tu corazón solo está hecho de
hermoso, qué hermoso. Malena Burke, que reside aquí en Miami, y Meme Solís, que pasa aquí en Miami también parte del año, interpretando Ojos Malvados, una vieja y hermosa canción cubana compuesta por Cristina Saladrigas, otra cubana, mucho mayor que ellos, por supuesto, que falleció aquí en el exilio. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que hoy viene con aspecto de intelectual. Nos tiene impresionados a todos por su colaboración admirable. Y quiero también, señoras y señores, recordarles cuál es nuestro correo electrónico para aquellos que no lo sepan y que quieran ponerse en contacto con nosotros. Entre nosotros, martí@gmail.com. ¿Está claro? Entre nosotros, martí@gmail.com. Entre las grandes amigas de este programa, señoras y señores. No, pero debo decir algo antes de continuar. El lunes, quiero anunciarlo desde ahora para que aquellos amantes de la obra de Martí lo tengan presente. El lunes vamos a ofrecerles un programa muy especial donde una vez más vamos a escoger un aspecto curioso de la vida de José Martí o de la obra de José Martí y vamos a compartirlo y comentarlo con ustedes. Creo que muchos van a sorprenderse porque se trata, en cierta forma, de proyectarles una película que Martí produjo y filmó y que nosotros tenemos en nuestro poder. Pero claro, proyectarla a través de la radio. Quiero picarles la curiosidad. Eso va a ser el lunes, un programa especial sobre una crónica donde José Martí filma, entre comillas, algo que vio durante sus años en Nueva York. Pero volviendo a la persona a la que me refería. Entre las grandes amigas de este programa se encuentra la autora de una extensa carta que tengo ante mí. Una carta que quiero compartir con ustedes, pero de forma parcial. ¿Por qué? Bueno, porque no me sentiría cómodo leyendo en voz alta los comentarios que la autora de esta carta tiene la generosidad de dedicarnos a Mara, mi esposa, y a mí. Comentarios que no sé si merecemos. Pero es una carta hermosa. Y en ella su autora no solo nos dice cómo acaba de encontrar hace solo unos días los rostros de las voces que durante tantos años escuchó a través de Radio Martí. Nuestras voces, la de Mara y la mía, ¿no? Sino que en esta carta nos narra un capítulo de su vida. Un capítulo que podría ser muy similar al de otras madres cubanas que apenas se dieron cuenta de los verdaderos propósitos del gobierno instaurado en Cuba en 1959, apenas se dieron cuenta de esos propósitos, quisieron salvar a sus hijos del adoctrinamiento, de los sacrificios y del futuro gris al que esos hijos suyos estarían expuestos si permanecían en la isla. Y querían orientarlos contra viento y marea, solas a veces estas madres por el mejor camino. De manera que la lectura de buena parte de esta carta, que yo voy a compartir con ustedes ahora, quiere ser un homenaje a la madre cubana. A la madre cubana que tanto, tanto, tanto ha padecido durante las últimas 6 décadas de nuestra historia. Voy a reservarme el nombre de nuestra amiga que vive en Cuba y acaba de visitar el extranjero porque no me gustaría traicionar su privacidad. Ella sabe cuánto le agradezco su confianza y, por supuesto, cuánto le agradecemos su sintonía diaria y estas palabras que tiene para nosotros. Escuchen ustedes lo que comienza diciéndonos la autora de esta carta. Saludos, Orlando. Admiración, puro afecto y cariño para ti y Mara. Hace muchos años, a través de Radio Martí y viviendo detrás de la férrea cortina de hierro, escuchaba el programa de Mara y Orlando. Para que ustedes, señoras y señores, los que no nos escuchaban en esa época, sepan a qué se refiere la autora de esta carta, Mara y yo tuvimos durante muchos años un programa los fines de semana aquí en Radio Martí, cuyo nombre era Cuba es su música. No Cuba y su música, ni Cuba en su música. Cuba es su música. Y luego, cuando ese programa desapareció, hicimos otro, titulado Noticias Culturales. Y luego hicimos otro titulado Mi Gente. De manera que antes de que yo llegara a Entre Nosotros, Mara y yo trabajamos durante muchos años, sobre todo los fines de semana, aquí en Radio Martí. Y a esas voces, a ese programa, es al que se refiere la autora de este correo, que continúa diciendo, qué gran simpatía por ambos. Los dos hablaban, comentaban, siempre aportando sonrisas en sus frescas expresiones y endulzando la cultura cubana tan añorada. Era asidua a su programa, me dice esta oyente. Aún hubo tiempos que Radio Martí, escucha esto, Tony, se podía oír por la onda larga de la Radio Nacional. La dictadura castrista es muy fuerte y esto no duró mucho, pues conocen el poder que adquirimos a través de la información y ya en onda corta prima la interferencia. Hace varios días intento escribirte, me dice esta oyente, motivada por un reportaje de la valerosa compatriota María Elena Cruz Varela, quien te entrevista y en el que se presenta una foto tuya. Para aquellos que no han visto ese reportaje, María Elena Cruz Varela, amiga, poeta, compañera también ahora aquí en Radio Martí, me hizo una entrevista que se publicó en el diario digital de esta institución, Martí Noticias, con una foto mía. Y de repente esta oyente que se encontraba en el extranjero descubrió esa entrevista con una foto mía. También el relato de tu salida de Cuba siendo un niño y dejando atrás al abuelo condenado en cárceles de la tiranía. Dolorosa historia que aumenta mi rabia y mi gran desprecio a este régimen opresor. Confieso, me dice esta oyente, que soy una persona negativa. Lucho por cambiar, pero sobran razones en mi existencia para sentirme así. Es difícil existir y no poder vivir. Bueno, ¿qué frase esa? Es difícil existir y no poder vivir. ¿Cómo esta oyente sabe, sí? ¿Cómo sabe diferenciar esas dos cosas? Existen los árboles. Existe un mueble, existen los planetas, pero vivir es otra cosa. Cuando mi hijo ocupó mi vientre, me dice esta oyente, sentí el dolor de que traía una víctima al mundo. Sentí además que no debía vivir bajo la ignominia de una tiranía cruel. Este es un oyente, señoras y señores, que al salir en estado, ya lamentó que su hijo fuera a nacer en un sistema o bajo un sistema cruel. Toqué a muchas puertas, llamé a quienes creí que podían ayudarme. Su abuelo era español y tenía toda su familia en España, en buenas condiciones económicas. Yo no pedía nada para mí. Era para sacarlo a él, a mi hijo, del país. No había operación Pedro Pan. Nadie escuchó.
Las miradas de tus ojos son tan sutiles
que penetran.
Amigos, los tres de La Habana que también residen en Miami interpretando Ojos Malignos. A partir de aquí, continúa narrándonos la autora de este correo, donde nos explica cuál fue la situación suya en Cuba con el hijo que esperaba que naciera. A partir de aquí comprendí que comenzaba la lucha para romper la condena a cadena perpetua a que nos someten, y tratar de abrir el túnel por donde pudiera escapar y ser libre. Está refiriéndose a su hijo, señoras y señores. Desde el momento en que lo concibió, esta madre comenzó a preocuparse por el destino de su hijo en Cuba. Su interés de estudiar, su disciplina, me condujeron a apoyarme en la mano que Dios me tendía y comenzó a tomar clases de inglés en las que sus profesores se admiraban de cómo avanzaba. Y asimismo, fue con sus estudios primarios, secundarios, preuniversitarios, hasta llegar a sus exámenes de ingreso a la universidad pretendiendo hacerse arquitecto. Triste me es confesar, dice esta oyente nuestra, que yo pretendía su ingreso al turismo. Y conociendo que como arquitecto no iba a llegar a nada en Cuba, una profesora de inglés me ayudó a persuadirlo para aspirar a la licenciatura en lengua inglesa, la cual dominaba suficientemente. Mi hijo me explica que conocer el idioma no le daba la preferencia para obtener dos de las plazas que se ofrecían para la Universidad Central de Las Villas. No era el inglés una de las asignaturas a examinar. Su resultado de exámenes, sigue diciéndonos esta madre orgullosa, fue excelente. Alcanzó la matrícula como becado. 5 años de hambre, trabajo involuntario, albergues de pésimo estado, falta de higiene y enfrentamientos suyos y míos para poder viajar a Camagüey por la grave situación del transporte. Abriendo puertas a empujones, nos dice esta cubana, logré cambiar su dirección a la ciudad de Morón, en casa de una ex colega de trabajo, para que así pudiera optar al graduarse por una plaza en el polo turístico de los Cayos del Norte de Ciego de Ávila. Miren ustedes todas las cosas que tuvo que hacer esta madre para encaminar a su hijo en Cuba. En vacaciones recibió clases particulares de italiano. Su profesor, un ex sacerdote, lo adoraba. Al fin se graduó y recibió boleta de trabajo con Cubanacán, y en contra de su voluntad pasó a la plaza de animador del Hotel Cayo Coco. Habíamos gestionado un cargo para las relaciones públicas y se nos negó. No fue de su agrado, pero había que aceptar. Lamentablemente, los cubanos sabemos que una buena opción para salir de Cuba es relacionarse con extranjeros. Cuando no tenemos los recursos de dinero o familiares que nos apoyen, recibir dádivas de propinas. Fue muy estimado por los turistas y visitantes y allí además conoció a la muchacha canadiense de la que se enamoró perdidamente y fue correspondido. Este amor terminó en matrimonio y el 26 de julio del año 2001, con el alma desgarrada pero feliz de haber podido ver la luz del túnel que ya se abría ante nosotros y que esperamos durante 24 años, lo despedí en el aeropuerto de La Habana. Miren ustedes esto, señoras y señores, qué contradicción de sentimientos, ¿eh? Con el alma desgarrada pero feliz, desgarrada porque se separaba de su hijo esta mujer, pero feliz porque él podía abandonar Cuba. Allí empezó también la dura realidad, pero también la felicidad. Padre de dos hijos que lo adoran y actualmente, después de 17 años, divorciado, añorando la patria, pero libre de cadenas.
Sí.
Es Mara interpretando, acompañada al piano por el maestro Roberto Lozano, Si me pudieras querer, de Ignacio Villa, Bola de Nieve. ¿Qué me dice al final de esta carta esta oyente estupenda que tenemos el gusto de tener? Me dice lo siguiente: mil disculpas, Orlando, me he desviado de la razón que me inspira a escribirte. Es que pienso que tu generosidad me pondrá en tu cargada agenda para leerme cuando te sea posible. Hace dos días, cuando escuchaba Entre Nosotros, Radio Martí comenzó a presentar problemas técnicos. Se perdió el audio y para comprobar si era la señal de radio o causa de la tableta que me presta mi hijo, hice el cambio a TV Martí. Bueno, pues se produjo la más agradable sorpresa. Vi una pareja de jóvenes artistas interpretando un bello tema musical. Ella, soprano, él, tenor. Y me quedé atraída por tan preciosa interpretación. Al terminar, aquel joven comenzó a hablar y quedé atónita por reconocer esa voz tan familiar, propia e inconfundible de Orlando González Esteva. Señoras y señores, es que Televisión Martí ha estado retransmitiendo una serie de programas que Mara y yo filmamos hace, bueno, creo que 27 años. ¡27 años! Y por supuesto, nuestra amiga no nos imaginaba así. Orlando me dice, qué sensación de alegría sentí. Se trataba de Mara y Orlando. A Mara la reconocí también por su voz. En 2016, estando de visita en Canadá, durante mi segunda visita a este país, todo mi interés era solo disfrutar de radio y TV Martí por internet. En Cuba no sería igual. Para ese tiempo, tu programa se transmitía por televisión. Pude verte ante el micrófono, a veces con entrevistas y siempre con comentarios que yo necesito escuchar porque me agradan y satisfacen. Se trataba de un Orlando ya de cabello blanco, lleno de cubanía y patriotismo. Un programa para pensar sonriendo. Nunca imaginé a ese Orlando ni a esa Mara, porque te refieres mucho a ella como la compañera con quien compartes tu vida y a veces incorporas sus temas musicales en tu programa. Ayer y hoy, no lo niego, busqué TV Martí en Cuba es su música, con la intención de ver a Mara y Orlando, y así pude disfrutar a plenitud de aquellas imágenes y canciones cantadas por ustedes. Felicitaciones a ambos. Un abrazo lleno de sincera amistad y admiración para ti y para Mara. Saludos afectuosos a toda Radio Martí. Es mi única razón para poner mi radio, mi acompañante en mi soledad. Cuando me falta, soy muy infeliz. Siempre.
Dicen que tus caricias no han de ser mías, que en tus amantes brazos no han de estrecharme, y yo he soñado anoche.
Amigos, me despido de ustedes con una frase de Napoleón Bonaparte que recordé leyendo esta carta. El porvenir de un hijo es obra de su madre. Hasta pronto.
Dame un beso y olvida que me has besado. Yo te ofrezco la vida si me la pides. Que si llego a besarte como he soñado, porque eterno recuerdo guardo siempre de ti. Tus caricias serán el fantasma.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.